Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Asuntos varios de Madrid a analizar, lo publicado por Cristiana en el Facebook. Apagan...
Sí, de... Solamente una medida más. Claro. Que a Diego López no le he traspasado yo, ¿eh? Te quiero decir, porque...
¿Ah, si no?
Te quiero decir que es una pequeña... Ni a Di María, ni a Xabi Alonso, que yo no los he traspasado. Que parece que cuando aquí opinas...
¿No has cobrado?
No, es que aquí parece cuando opinas...
Sí, sí.
Así que eres tú el que has echado a los futbolistas. Que al final eso es el... ¿Cómo se llama? El cuerpo deportivo, el Real Madrid. Pues los que lo hacen.
Amén.
No sé si prefiero irte a gritar que a hablar tranquilo, Manolo. No sé qué te creo más.
Sigue,
cuando estás alterado o cuando estás normal.
Joder, que no lo he traspasado yo. Eso,
sí,
serán, ¿no?
Eso sí, pero la coletilla. Lo publicado por Cristiano, decíamos, en el Facebook, apagando el incendio que provocó el otro día, recordamos, se produjo, tal y como nos contó Paco, por su relación con Jorge Méndez y la negativa del Madrid a firmar a Falcao. Por cierto, Portugal sin Cristiano había perdido 0-1 contra Albania. Y el tema Di María. El viernes estuvo en el partido de las 12, Eugenio López, su representante, dijo esto.
Ángel fue a Manchester United por 8 millones. Bueno, Ángel se hubiera quedado en el Real Madrid por mucho menos que eso. La diferencia entre lo que pretendía Ángel y lo que el club hipotéticamente podía ofrecer era de 1 millón de euros por temporada. A un jugador de 26 años le ofrece 5 años de temporada, de contrato, perdón. Estamos hablando de 5 millones de euros en 5 años. Eso es lo que separó a Di María de quedarse o irse del Madrid.
¿Cuánto os ofrece? ¿Cuál es la oferta que os hace el Real Madrid?
No fue una oferta real, que a eso es a lo que yo te remito. Si vos querés un jugador, vos vas a hacer cualquier cosa por el jugador esté. Ángel Di María se va al Mundial y llega al Mundial y él quería antes hablar y nadie habló una sola palabra con él, ni conmigo, ni nada. Entra al Mundial, juega, se lesiona. Sí. Y ni una persona del club, ¿sabes? Para decirle, che, ¿cómo estás? ¿Te sentís bien? Mirá, todo. ¿Por qué no están los planes? Y yo te estoy hablando que nunca pidió 8 millones. Por menos de 8 millones Ángel hubiera arreglado. Y yo creo que si el Madrid, en una diferencia de 1 millón por año, hubiera querido realmente al jugador, se lo quedaba.
Y el propio Di María, en Radio América, en Argentina, decía esto sobre su salida del Madrid.
¿Es un hombre difícil, Florentino?
No sé, porque no, en ningún momento tuve un diálogo largo con él. Y cuando llegué al Madrid, que firmé mi contrato, nunca estuvo presente. Cuando renové mi contrato, tampoco estuvo, así que jamás quise irme. El club decidió traer otros jugadores y digan lo que digan, los 75 millones que me vendió le venía muy bien al Madrid para poder recuperar todo lo que estaba gastando, y ya no, en su momento a mí me ayudó para que siga en el club. Ahora que me fui, él también siguió peleando para que me quede. No sé cuánto va a aguantar él o cuánto de lo que quiere quedarse en el Madrid. Bueno, sí, hubo una carta del Madrid que, bueno, llegó 11 de la mañana del día del partido, jugábamos a las 4 y a las 11 llegó una carta. Pero bueno, la carta esa, como me la dieron, la rompí, no le hice caso.
Pues son las declaraciones que han hecho las dos partes. Florentino Pérez hizo pública la postura oficial del club y estas son las posturas que hicieron publicar Di María y su representante. Así que me imagino que serán los últimos estertores de la marcha de Di María del Madrid, me imagino.
A mí lo que dice el representante me parece de cajón. Si el Real Madrid no quiere que se le marche un futbolista, no se le marcha. Y menos por una diferencia de 1 millón de euros al año en un club que factura 600 por temporada. No creo que sea ese el caso. Que parece que ha habido poco tacto con Di María, también podría deducirse de que no, el presidente no estuviera presente en sus renovaciones o que no se le hiciera ningún caso después de su lesión en el Mundial, y toda la noticia que tuviese fue que le recomendaran no jugar al fútbol. Me da la impresión que se ha llevado mal lo de Di María y que el desenlace es al final el que ha contado el jugador, que al Madrid le venían al pelo los 70 y tantos millones de euros que ha sacado con su traspaso después de haber invertido 70 en una posición similar a la suya.
Sí, pero está claro que esto no era una cuestión estrictamente económica. O sea, que hay un mal rollo latente.
Hay un mal rollo, lo explica él claramente.
No se pueden ni ver, Florentino y Di María, por lo que dice. O sea, es que no se pueden ni ver. Y el problema no es que no se puedan ver ahora, es que por lo visto no han hablado nunca. Él dice que no han tenido una conversación nunca medianamente larga.
Bueno, pero todo esto forma parte del capricho del presidente, ¿no? El presidente es una persona caprichosa que al final decide quién está y quién no está. Yo quiero recordar algo que la gente se olvida con bastante frecuencia, ¿no? Cuando Florentino llega al club, el señor Cristiano Ronaldo está fichado por el antiguo presidente, por Ramón Calderón, y hay un momento en que Florentino quiere deshacer ese fichaje. Eso está absolutamente certificado, que él quiere hacer ese fichaje. Lo que pasa es que hay un contrato y un dinero adelantado y no lo puedes hacer. Pero él tiene jugadores que son suyos y jugadores que no son suyos. Y a los jugadores que no son suyos y que no aprecia, pues acaba sacándolos del club. Y hay jugadores como Benzema que gozan de privilegios por encima de cualquier otro. Pero no Benzema, sino cualquiera que fiche él. Porque al final el director técnico, el director deportivo del club es el presidente.
Bueno, yo de este tema de Di María, que yo creo que fue el día de San Sebastián, el día de Córdoba, ya lo hablamos. Yo tengo muy claro que Di María no se queda en Madrid porque el Madrid no quiere, y está el Madrid en su derecho de no querer.
Exacto.
El Madrid no quiere por X razones, porque no quiere que pase el tope salarial, porque no quiere que suba un escalón, por lo que tú quieras. Está claro que al Madrid Di María no le interesaba. Es que no queda de más vuelta. Yo, Paco daba las cifras, que más o menos Paco conocía el Real Madrid, Miguelito daba las cifras, que más o menos conocía por parte del jugador, y los dos prácticamente venían a decir lo mismo, que la diferencia entre uno y otro era eso, de 1 millón de euros. Bueno, pero el Madrid, por las razones que sean, consideraba que ese 1 millón de euros no se le iba a dar, porque saltaba, porque se ponía por encima de otros, porque entonces se le montaba una revolución en el vestuario, lo que tú quieras, pero que el Madrid, evidentemente, no ha querido tener a Di María, y que yo creo que la decisión de no tener a Di María la tenía más que tomada, pero vamos, la tenía tomada desde antes que empezara el Mundial. Daba igual que sí. Di María
antes de la final de Copa, Manolo, y antes de la final de la Champions.
La tenía tomada. Ahora, que acierten, que no acierten, bueno, porque no acierten. Yo sigo pensando que fichar a James es un buen fichaje, pero que si te hubieras quedado con Di María, me parece todavía mejor fichaje quedarte con los dos. ¿Que no se puede? Pues el Madrid ha tomado una decisión, el tiempo dirá si ha acertado o se ha equivocado. Yo en el tema de Di María lo tengo muy claro, es una decisión del Madrid, la ha hecho con tiempo, le ha dado tiempo a sustituirlo. Me parece más sorprendente, y el otro día lo dije, la de Xabi Alonso, esa me parece mucho más sorprendente, pero la de Di María, yo creo que no se queda porque el Madrid no quiere, punto. Lo demás es todo una milonga.
Sí, Manolo, para mí lo demás es que en estos casos donde un jugador es importante, pues nadie quiere asumir la marcha de ese jugador, ¿no? Entonces yo creo que el club está intentando decir, no, que ha sido el jugador al que se quiere ir, ¿no? Y yo creo que pasa en muchos casos, por un poco, no sé si decirlo así, por el miedo a la opinión popular, ¿no? A lo que los aficionados puedan pensar. Esa es la sensación que yo tengo, ¿no? Que el Madrid dice, no, quiero vender, ¿no? Ha sido el jugador al que quería marcharse, ¿no? Pero estoy también de acuerdo en que, viéndolo desde fuera, creo que el Madrid tenía claro que no lo quería en sus filas.
Bueno, pero escúchame, yo lo sí que pienso en línea lo que dice Lama, y más que Di María, más que yo, es su madre. No hay más. Yo sí que pienso que el Madrid tiene una manera de actuar, en definitiva, que se veía que se le iba de precio a este muchacho y la cosa iba así. Chico, el presidente, esta parte del presidente, el tiempo de hacer, si se equivoca o acierta.
Tú has dicho el presidente está para hacer de presidente.
Bueno,
se supone que la función técnica es de otra competencia o de otro departamento.
Bueno,
y exceptuando las declaraciones políticas de última hora de Ancelotti, como las que hizo después Cristiano Ronaldo sobre otros aspectos, daba la sensación de que Ancelotti sí quería a Di María.
Sí, pero que me refiero que si llega un punto en que se enquista la cosa, oye, en el Madrid o en el Dinamo de San Petersburgo, tendrá que haber una persona que sea el presidente que diga, oiga, pues esto va en línea con lo que el club piensa o no va. Oiga, futbolísticamente, veremos qué pasa. Yo también pienso que el Javier es un buen futbolista, pero no es Di María. No es la posición de Di María. Ahora, hay un momento en el que dice, oiga, mire usted, yo no estoy dispuesto a aguantar un tío que me vaya pidiendo dinero cada 2x3 y corto por lo sano. Chico, pues para eso está en definitiva el presidente del club, ha tomado la última decisión.
Ya, pero decime qué presidente...
¿Qué quieres hacerle?
Decime qué director técnico de un club de fútbol ficha a un futbolista por 90 millones de euros. 80 millones de euros. Decime uno. Un director
técnico. ¿El del Manchester?
No.
Sí, hombre, joder, ¿cuánto pagó por Di María?
No, 75, no. Estoy hablando... Bueno, ¿tú sabes de lo que estoy hablando?
No, sí, es que los hay.
¿Quién ficha a Neymar? ¿Quién ficha a Neymar?
Coño, el Barça.
No, el Barça no.
¿Ah, no?
No, los ficharon sí.
Bien, pues eso, pues el presidente.
No.
¿Quién
ficha a Bale? ¿Quién ficha a...
Correcto, bueno, pues
ya
eso.
Ya está, pues si lo que estamos es hablando de un mundo que no tiene nada que ver con el fútbol. Estamos hablando de un mundo de negocios que no tiene nada que ver con el fútbol.
pero vamos a ver una cosa, la calidad de Neymar y de Bale no se discute, ¿no? Luego otra cosa es el mercado.
Pero es que para eso no hace falta un director técnico para fichar esos tíos.
No, pero claro, el director técnico tiene que ser el Rayo Vallecano, que es mi ídolo. Pero yo me refiero
naturalmente,
que,
si un director técnico determinado... tiene que ser Monchi, el de Sevilla, que bien, ficha bien, para
bien,
vender.
Bien, es, pero, pues pero es que esto es otra galaxia, en definitiva. El Madrid, el mismo Manchester, que no, al Manchester no le tiembla el pulso, pone 80 millones por Di María. Como al Barça no le tiembló para dar por él 100 y pico o 5 mil, porque no lo sabemos nunca por Neymar, y a este otro por Bale. Bueno, pues hijo, si es que la élite es así. Ay, ¿qué quieres hacerle?
Sí, pero lo que hemos dicho, resumiendo, Di María.
Bueno, el resumen es que no le querían.
Claro, Di María no está en Madrid porque no lo querían.
Claro,
al final de temporada veremos si el Madrid acertó o el Madrid se equivocó.
Claro.
Esto no queda más vuelta. El Madrid tiene marcado una idea.
Pues claro, pero
efectivamente, que son los escalones salariales famosos que planteó Cruyff en el Barça, el Madrid los tiene. Di María se saltaba, el Madrid consideraba que ese rendimiento no era el adecuado.
Y a otra cosa.
Pues a otra cosa mariposa. Ahora veremos si esa cosa acierta o no acierta.
Pero lo que es verdad es lo que comentaba David, que lo que no se puede hacer luego es confundir a la gente. O sea, decir que es el jugador el que se quiere marchar cuando el jugador está cansado de repetir que no se iría y que efectivamente nunca dijo públicamente, al menos, que se iría del Madrid. Y que ahora está diciendo que se hubiera quedado por menos dinero.
Miguel, lo normal es no irse del Madrid, normal.
Claro, pues claro. Es lo que te estoy diciendo. Claro. Y lo normal es que si el Madrid valora tanto a Di María,
Tomás,
fíjate, se quede con él.
No
pero seguramente
María,
el Madrid estaba hasta las pelotas del representante y de Di María.
No.
De que le llamara todos los días a la puerta, quiero más sueldo, más sueldo. Y antes del Mundial dijo, este puerta, haga lo que haga. Y ahora fichó otro antes y este me lo voy a quitar.
Vamos a ver qué pasa, porque Tomás ha dicho, lo normal es no irse del Madrid. Ojo, porque en un mes han sido dos casos, Di María y Alonso, ¿eh?
No, tres, y Diego López.
Esa normal.
Pero, hombre,
se va.
Oye, aquí hay un tío en el Barcelona que yo creo que hubiera sido, vamos, le hubiera puesto la plaza de Cataluña a su nombre, que era Ibrahimovic, y se montó el pollo y se marchó. Y dice, joder, mejor delantero centro que ese, yo creo que no ha traído el Barça de Ronaldo. Ahora, chico, pues el fútbol es como es.
Ya, pero la justificación más clara de que hay un error en toda esta operación es que Florentino convoca una rueda de prensa para hablar de los números. No es verdad. Florentino no convoca una rueda de prensa para hablar de los números.
Lo hace cada año,
no, Florentino convoca una rueda de prensa para dar su punto de vista sobre lo de María y lo de Xavi Alonso.
Pero, que a cada año el Madrid presenta la asamblea. No digamos cosas raras.
No
es que
verdad.
Lo hace cada año.
No es verdad.
Bueno, pues nada.
No es verdad. El Madrid no presenta los números nunca antes de la asamblea.
Yo creo que la
rueda de prensa. Si manda la memoria a los socios. Si
manda la memoria a los socios, pero no hace una rueda de prensa.
Bueno, pues creo que era también porque había palma el equipo 4-2.
Pues porque
todavía hay un vacío.
Yo no, Ronaldo le había hablado.
Si Florentino no habla el otro día, hablará la asamblea de socios una semana más tarde.
Sí, pero
es evidente que va a hablar de Di María y Xavi Alonso.
Pero lo que está claro es que había tenido 4 noticias consecutivas que no son habituales. Que perjudiquen al Madrid, una derrota, se te va a Xavi Alonso, traspasas a Di María, Cristiano sale haciendo unas declaraciones, oye, y a mí me parece bien que el presidente salga y hable y que le dejen que le pregunten y que explique todo lo que la gente y los madridistas quieren saber.
Si no habla, le dirá que se esconde. Pues habló el otro día, pues hoy ha hablado cuando la asamblea.
Seguramente si hubiera ganado San Sebastián no hubiera dado ni rueda de prensa. Y si Cristiano no dice eso tampoco.
Igual.
Bueno, Cristiano lo haya pagado ese asunto diciendo que está con el presidente al 100%. Es decir, cada uno ha,
bueno, pero esto,
ha cumplido su función como...
Entonces, Joseba, hay que preguntar qué nos creemos. Si lo que dice en el Facebook o lo que dice de viva voz en las ruedas de prensa. Claro, porque es muy bonito decir yo no quiero nada. Yo no quiero decir que este tío sea imbécil, pero es imbécil. Yo no quiero decir que lo hayan hecho mal las cosas, pero yo las haría de otra manera.
Vamos a ver, Miguel, sí que
bueno, pero así contentas a todas partes, contentas a tu amigo, Miguel, contentas a tu presidente y dejas a todos tranquilos, Miguel, después de haber montado el pueblo.
Pues descontentas a todos.
No, pues descontentas al principio y luego los contentas.
Aquí somos 6 o 7 contentos. Cuando tú leíste lo de Cristiano, ¿dudaste de lo que quería decir Cristiano?
En absoluto.
Nadie dudó de lo que quería decir Cristiano. Le han llamado, le han dicho, oye, monstruo, ¿a dónde vamos? Pues ahora sale Cristiano y lo arregla. Pero todo el mundo sabemos lo que piensa Cristiano y lo que piensan muchos de ese vestuario sobre lo que ha pasado. Es que eso piensa mucha gente y sobre todo
incluido
cuando
Ancelotti.
Encima
es que futbolísticamente Juanma, no puede pensar otra
claro,
cosa
y sobre todo claro. Juanma, cuando palmas la Supercopa de España y palmas en San Sebastián 4-2, es que o sea, el fútbol no engaña, o sea, el fútbol es lo que no engaña y tú tienes unas sensaciones que notas que algo va a pasar, pues les ha pasado y ahí lo tienen
clarísimo.
Ha apagado el incendio. La semana que viene tenemos derbi, ¿eh? Derbi madrileño. La semana que viene, el sábado, es una jornada muy bonita, ¿eh? Bueno, es toda la jornada bonita, pero el sábado es muy interesante, con el que comienza con ese Barça Athletic, y a las 8 tenemos el Real Madrid Athletic Madrid. Cuidadín
en los dos campos, ¿eh?
Cuidadín.
Y la final del Mundial de Baloncesto.
Eso es el domingo, sí.
Por cierto, Brotons, ¿cómo una final de baloncesto? Yo es que este Mundial, de verdad, lo del calendario...
No me hagas hablar de esto, que estoy muy cabrón. No,
es que me parece tremendo, o sea, que tú vayas por una parte del cuadro hasta la final, que no ves nunca
esto
los otros...
Esto es un montaje esto es un montaje hecho.
Pero si puedes ir contra
Estados
Unidos...
Entre la Federación Española de Baloncesto y la FIBA, para que la final sea España.
Pero sí, me parece bien, pero si tú puedes hacerlo muy bien, y que sea España el A y Estados Unidos el C, y que el A y el C solamente se crucen en la final. Pero coño, que ahora te vuelvas a encontrar con Francia, sí, y que posiblemente te vuelvas a encontrar
con
Serbia, con Brasil, o con Brasil.
Y con Irán, porque se ha ido.
Pues si van a jugar los del grupo A
y
el
B,
grupo
todo
de Granada,
rato.
Van a jugar dos partidos entre ellos. Pero si es que es de risa,
Tú puedes decir, mira, el A España y el C Estados Unidos, muy bien. Los del A se enfrentan contra el B y luego los ganadores de esos cruzas contra los del D. Si quedas del 1 y el 2, nunca vas a ver a los americanos, nada más que cruces de semifinales. Pero coño, que te...
Pero es que hay alguno que opina, que claro, que esto ya pasa en tenis. Ya, pero en tenis hay cabezas de serie, aquí no hay cabezas de serie. Es decir, pues esto es un montaje hecho exclusivamente para que haya una final España, Estados Unidos, nada más.
Pero
y se juega todo a una carta.
Podrían haberlo disimulado mejor y queda más bonito.
Es una broma.
¿Qué van a disimular? Si además, yo no quiero meterme más a fondo en el tema, pero es que si miras los días de descanso, te quedarás asustado.
No, ya los he visto. Pero eso,
te quedarás asustado.
Pero eso me parece también.
Para nosotros sensacional, ¿eh? Claro, para España sensacional.
A mí el que la prepara el calendario de España me parece espectacular. Si yo eso no me meto, pero lo que digo es que como mundial, coño, podríamos haberle dado un barniz y decir, oye, mira, ya nos han tocado un grupo duro, pues en el siguiente cruce ya nos toca uno del otro lado, como nos ha tocado, pero ahora ya no vuelves a ver a ninguno de tu grupo, ya te vas a los del otro lado del cuadro.
Y además la única selección que está al completo es la selección de España, porque el resto todos tienen bajas y todos están...
Bueno, pues eso no es nuestro problema.
No, esos son los otros que tienen las bajas y no han querido ir.
Claro.
Al menos los nuestros en este campeonato sí han querido ir, porque sabían que era una oportunidad única para volver a ser campeones. Y ojalá seamos campeones el domingo, porque
yo creo que vamos a ser, ¿eh? Yo creo que vamos a ser campeones.
Bueno, a un solo partido nunca se sabe, ¿no?
Bueno, pero
ojalá lo seamos y ojalá disfrutemos todos de esta España, que es irrepetible. Estos sí son irrepetibles.
Tenemos que hacer un hueco a la segunda división antes de terminar. El partido más llamativo se ha jugado esta mañana en el Toralín de Ponferrada, donde la Ponferradina ha ganado 4-1 al Betis. Además, ha comenzado marcando el conjunto verde y blanco. Hola, Pablo Infante, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Utilizando los términos de un viejo compañero, vaya fiesta, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido un partido épico. Pues empezamos, como bien has dicho, con 0-1, un resultado adverso, pero bueno, pues luego acompaña un poquito todo, el juego, el ambiente festivo que se vive ahora en Ponferrada, y bueno, pues qué mejor colofón que acabar con un partido 4-1 y con las buenas sensaciones que hemos dejado hoy.
Me decía Carlos Manaclocha, que es fiel seguidor tuyo, que ha sido una versión de Zidane en el campo.
Uy, Zidane solo ha habido uno, y la verdad que ha sido el mejor. Sí que es cierto que hemos empezado un poquito el partido dubitativos, con demasiado respeto yo al Betis, pero bueno, luego hemos dado un poquito la vuelta a la tortilla, y bueno, el 1-1 nos ha hecho meternos otra vez en el partido, y bueno, luego la concatenación de esos goles tan rápido, pues bueno, nos ha hecho meternos en el partido, y al final pues todos hemos disfrutado mucho del partido.
Cambiaste de aires de Miranda a Ponferrada, no te ha ido mal, ¿no?, por lo que se ve.
Bueno, como todo el mundo sabe, Miranda ha sido mi casa, he estado 9 años, he estado fantásticamente, y bueno, pues las cosas que en el fútbol te hacen ir a otro lado, y bueno, llevamos aquí 2 meses aquí en el Bierzo, y de momento muy contentos.
Dejaste el banco, ¿no?
No lo dejé.
Con los tipos de interés como están, para no dejarlo. A ver, está el precio del dinero. Que vamos.
Estuviste el tiempo que tenías que estar.
Está tirado ahora el dinero.
Claro, por eso se ha ido. Vamos.
Así, pues oye, me han dado para casa.
¿Que lo dejaste con excedencia o cómo fue eso?
Sí, con una excedencia. Pues el banco en ese sentido se portó muy bien conmigo, me comentamos lo de establecer una excedencia, porque ya en el fútbol profesional era muy complicado compaginar las dos actividades, y bueno, pues llevo 2 añitos, esta es mi segunda temporada disfrutando del fútbol, y estamos muy contentos también, pues qué te voy a decir.
Claro.
¿Cuál es la cláusula?
No hay cláusula.
Tienes el mejor presidente de la liga profesional, ¿eh?
Con diferencia.
¿Eh? O sea, el mejor presidente lo tenéis ahí en la Ponferradina.
Buenas viandas, ¿no? Las del presidente de la Ponferradina.
No, buenas viandas no. Primero, que cobran todos. Segundo, sí, que el club no tiene deuda. Tercero, que el presidente no se vuelve loco, lo mantiene. Que apuesta por eso, por el mercado nacional, que va trabajando, yo creo, que es un buen presidente ese, ¿no?
Sí, yo...
ahora, Pablo, ahora lo que tienes que hacer es una rajada.
Es un desastre. Enviar declaraciones es un desastre.
Me debe 3 meses. Y eso que llevo 2 aquí.
Márcate un Di María, raja del presidente.
Corroboro lo que ha dicho Manolo, efectivamente, que es un club muy serio, pagador, no tiene deudas. Y bueno, pues el presidente dice que es amigo de Manolo y bueno, es un fenómeno.
¿Tú crees que es amigo? ¿Tú crees?
Yo no le conozco.
Cada vez que pasa por esa tierra viene el maletero del coche Manolo, que no te puedo imaginar.
Nunca he ido en coche por esa tierra.
Bueno, te lo trae él directamente.
Eso sí, eso sí. Cuando viene la Madrid, ahora Juanma se ha hecho muy amigo de él, ¿sabes?
También, ¿no?
Yo cuando le chorizo, ya sabes.
Algo hay.
Juanma, ¿quieres algo para tu viejo amigo Pablo?
Pues nada, que me alegro mucho de que le vaya también. Recuerdo cuando el boom aquel del Mirandés, de los partidos de Copa y todo aquello, como que te llegaste a agobiar un poco, ¿no? Con toda la trascendencia mediática que cogiste tú especialmente.
No, agobiar no, sí que era una situación un poquito novedosa, pues porque como decía el gran Carlos Pouso, pues bueno, nosotros veníamos del barro, habíamos estado, pues bueno, yo toda la vida he jugado en tercera división y llevábamos 2 años, 3 años en segunda B y pues cierto era que el boom mediático sí que, pues bueno, sí que nos sorprendió un poquito a todos, pero bueno, la verdad que yo creo que se lleva, pues que, o lo analizas de otra manera, pues teniendo 30 años, que 20 años, o sea, había que relativizar, sabíamos que era una época dorada, bonita, que iba a ser corta, que todo tiene su fin, pero bueno, disfrutamos mucho de esa época y todo el mundo pues tiene recuerdos bonitos de lo que alcanzamos.
Boom mediático fue el Valle Fiesta, eso sí que fue un boom mediático. Todavía me lo siguen repitiendo, tío, de verdad, es
mira,
increíble.
He ido a Google esta tarde y pones Valle Fi y ya sale, Valle Fiesta Juanma Castaño, y sale 60.000 links.
60.000.
Pero pones Valle Fi y ya sales directamente. Sí.
A Juanma le guardo un cariño sí. Fantástico.
Sí, está hablando en serio, porque yo no lo hice con mala baba, te lo digo en serio. Es verdad.
Seguro, Juanma, yo también, o sea, yo tampoco lo hice con ninguna...
Tú sí, tú hiciste ser... con mala baba, sí.
No, él hizo lo que tenía que hacer, pero yo me refería que pues estábamos en San Mamés, había 40.000 claro. tíos cantando y tal, y yo me claro. refería, joder, es un momento irrepetible para ti, ¿no?
Era un momento para que él dijera, pues sí, si es una fiesta para ellos, aunque para nosotros no, pero...
Pues sí.
Pablito, si llega a pasar el Mirandés, te hace el número del botijo y envío a San Mamés, chato.
Pablo, o sea, no hay día... No hay día... de la semana que sí. por la mañana el primer mensaje sea Valle Fiesta. O sea, no te lo imaginas.
Seguro. Y con los compañeros que tienes te lo creo.
Bueno, y, escucha, y por la noche de copas en Gijón, Valle Fiesta. Ya, me he quedado con eso, macho. Bueno,
oye, pues ya lo siento que te quedes.
No. No,
se le viene bien,
Se le va de cine, no te preocupes.
Pablo, es lo mejor que le ha pasado, también te lo digo. Imagínate cómo su vida.
Vaya fiesta, ¿no? Merece la pena también vivir esto. Bueno, fiesta para ellos, para mañana.
Se podía haber quedado con el beso de Casillas.
Qué cabrón.
Estoy encantado con esto.
Oye, el 25 estamos por Ponferrada. ¿Te vemos allí, no, Pablo?
¿Cuál, perdone?
El día 25 que estamos en Ponferrada, que te vemos por allí.
Hombre, eso está hecho.
Muy
eso
bien.
Está hecho.
Que viene, dile al presi que prepare las viandas, que va a ir Manolo también, ¿eh?
Y yo voy también.
Ah, sí, ahora vais a ir todos, ¿eh?
No. Yo llamé la semana pasada para reservar plaza. O sea,
mandar algo por seguro.
Pablo, voy en coche yo en una furgoneta, dile que tranquilo. Salgo el día antes de Barcelona.
Guau, tú y yo en motocarro.
Sí, exacto.
Pablo, un abrazo muy fuerte, que te vaya bien, gracias.
Gracias a vosotros. Cuídate,
hasta pronto, chao.
Esta entrevista sí ha sido dura. Esta sí ha sido dura.
La Ponferradina parecía.
Habéis tirado a matar,
Escúchame, el Borussia de Beisbeiler, La Ponferradina, madre mía, mi vida.
Oye, ha jugado un partido ahí.
Qué partidazo.
Escándalo, sí.
Es un partido raro, Yo lo estoy viendo. La primera parte les podían haber metido un meneo. Ha habido una jugada clara de penalti.
Sí, penalti a Jorge Molina.
Al Betis, que era 0-2 y seguramente la expulsión del portero. Pero la segunda parte, oye, como si no hubiera pasado nada.
Tremendo, sí.
Yuri ese, que es un pedazo futbolista,
Y va todas,
Lava.
Ha metido el gol que ha metido Betacón, vamos, eso es de artista a artista, ¿eh?
Yuri y Pablito Infante en enero Pasarriá. No, bueno, Pasarriá no creo hay nada ya.
Cristian, para Manolo Lama, ¿qué tanto por ciento de posibilidades tiene el Atlético de Madrid de ser campeón de Liga y de Europa?
Bueno, ya el otro día le dije a Juanma que a la segunda jornada lo decía, de ser campeón de Liga no creo que tenga más de un 1%. Y de Europa, pues está entre los 8 que la pueden ganar. O sea, voy a bajar hasta entre los 6.
Bueno, vamos a darle un 15 más o menos, un 14.
Sí, ahí pues divide y vencerás.
Moisés para Juanma, ¿crees que Del Bosque está desorientado como seleccionador?
En absoluto. Creo que tiene las ideas muy claras y que es un tipo muy honesto y muy profesional.
José Luis para Broti, ¿qué nota le pondrías a la Federación Española de Baloncesto con la organización del Mundial de Básquet?
Un 3.
Sobre 10, se supone, ¿no?
Sí, claro.
Ricardo para David Albelde. ¿Qué te ríes, Soto?
Sobre 5, si te parece.
Hombre, por si acaso, quería saberlo.
Igual podría ser un 3%.
Sobre 4, sí, mira. Eso es en Barcelona, en Cataluña.
Han regalado demasiadas entradas.
¿Han regalado, sí?
Muchas entradas. Lo peor es que han regalado entradas para periodistas y encima les ponen bien.
A mí 2. Oye.
A mí ninguna.
A mí tampoco.
A mí ninguna.
Sobra algo para la final.
José Luis para... perdón, esta era la de Broti. Ricardo para David Albelda. ¿Crees que se ha extinguido el mediocampista defensivo con carácter y liderazgo que metía caña a los rivales?
Puede ser, porque Lama está todo el día rajándolo. Y al final los equipos grandes todos se abastecen de jugadores así.
Luis para Tomás Guas. ¿Son ciertos los rumores que cuentan que Florentino le ha prohibido a la plantilla comer en De María y les ha aconsejado que vayan mejor al St. James a comer arroz?
y les hacen menú.
Y Paul para Miguel. Paul para Miguel Rico. ¿Por qué abreviatura es una palabra tan larga?
Pa' joder.
Sí.
Bueno, nos dice el oyente Ferdinand que le recordemos a Manolo Lama que la liga italiana es la Serie A, que no es el calcio. Di María, Ozil, Robinho, la misma historia de siempre, mucho dinero, puerta abierta y que se vaya, nos dice Fino Analista. ¿Por qué los que pensamos que Casillas no está para ser titular somos mourinhistas? Se pregunta Raúl Aguilar Gil. El Keylor Navas de este año es claramente mejor que el Diego López del año pasado. ¿Por qué ahora Ancelotti no pone a Keylor Navas en liga? Se pregunta otro oyente. Pienso que el Real Madrid nunca ha valorado a Di María. Estaba rindiendo a la altura de los mejores y estaba cobrando como Coentrao, nos dice José. Y para jugar en el Real Madrid, en este Real Madrid, hay que ser guapo, rico y buen jugador. Por este orden, ahí tenéis a James y sus premios sexy. Mucho sexy y poco jugar.
Ya ha visto el Manolo que te echaba de menos.
Yo tengo dos virtudes para jugar en Madrid, guapo y rico.
Te echaba de menos este Manolo.
Ha habido muchas críticas a Manolo Lama, pero solamente hemos leído la...
Oye, me ha encantado escuchar a Juan Arias porque no sabía yo que jugabas al baloncesto.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, ya lo he oído. Sí. Sí, sí. Bueno,
de eso no has dicho nada.
Bueno, ¿cuándo vuelves? Bueno, ya has vuelto.
Ya has vuelto hoy.
Mañana va a Valencia.
Yo soy como el anís aquel, mi presencia siempre agrada.
Larguísima vacación.
Mañana ya la tele, ¿no, Lama?
Mañana Valencia, para hacerte allí la tele.
Ah, pero mañana tampoco la tele.
Sí, no, es que la hago desde Valencia.
Y el programa de las 8:30 el martes, ¿no?
Bueno, es que mañana, si quieres, lo hago y quitamos el partido, como te venga a ti mejor foto.
Bueno, digo que vuelves el martes, ¿no?
Sí, martes sí, pero si de mañana hablo yo con Del Bosque, que haga partido un poquito más tarde.
Bueno, pues el martes nos damos un abrazo.
Venga. ¿Qué tal, cabra? ¿Lo de la romería?
La feria.
Manda mucho recuerdo para ti.
¿Sí?
Sí, que has dejado un par de muebles sin pagar y eso, pero que bien. Sí.
Los pagué todos.
Adiós, señores. Gracias.
Adiós, guapo. Bueno,
1:17, ahora menos en
Canarias. Oye, Joseba.
Que hoy no hay sintonía y eso.
Pero, oye, mira, es una cosa que te quiero comentar.
Vete a Ponferrada, anda.
Enhorabuena por el programa.
Adiós, majo.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Obsesionados por inmortalizar el paso del tiempo, los hermanos Lumière inventaron el cine. Al igual que los hermanos Lumière en Ramón Bilbao, nos obsesionamos por conseguir el mejor vino. Y es que hay que ser muy bueno para ser el mejor. Bodegas Ramón Bilbao. ¿Obsesión? Nosotros lo llamamos selección.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Y esos tomates para ensalada, están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Es la hora Revital. Es el momento de revitalizarnos con Revital, porque Revital te revitaliza, te pone las pilas, te deja nuevo. Revital te da fuerza y energía para todo el día. Carga tus pilas con Revital.
Vive con nosotros la Liga. Vive con nosotros la Copa, la Europa League.
Bueno, esto sí que ya es un espectáculo.
Y la Champions.
bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Disfruta el fútbol en directo siempre en Tiempo de Juego.
¡Hola, hola!
En COPE con Paco, Pepe, Lama.
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, Tiempo de Juego.
Y el mejor equipo de comentaristas.
Sánchez, Albelda, Mingue, Yamorientes, Prieto,
Morenco. En todas las competiciones, tu equipo juega en COPE. Además, la Fórmula 1. Las motos, el baloncesto, todo el deporte en Tiempo de Juego. Información al minuto, los marcadores, la polémica, el análisis, la emoción.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Mañana comienza la última y definitiva semana de la Vuelta Ciclista a España. Lo hará con la etapa reina, 5 puertos de primera, final en la Farrapona, todo ello en Asturias. Como aperitivo, el final en los Lagos de Covadonga, en los que ha vencido Niemic. Valverde y Purito han reducido diferencias mínimamente con contador. El murciano está a 31 y Purito a 1.20, que es, por cierto, la misma diferencia a la que está Chris Froome. Pero la subida a los Lagos nos ha dejado muchas interrogantes y acusaciones cruzadas entre los españoles. Hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas.
¿En casa?
Es en Oviedo, en el hotel en Oviedo. Ah. Hay que concentrarse, sí. Al final estás en casa y estás perdiendo energía en otras cosas.
Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Decía lo de las declaraciones cruzadas porque tanto Alberto como Alejandro y Joaquín han lamentado que los otros dos no hayan colaborado en un Dirafron que ha estado haciendo la goma. Es que si tú no has visto la etapa y oyes a los tres, dices, ¿de qué me están hablando estos? Porque los tres están acusando lo mismo a los otros tres. ¿En qué quedamos?
Sí, contador le echa la culpa a Purito, Purito a Valverde, y Valverde dice que él ha corrido a la suya, un pelín conservador, y que ya está bien, que está medio minutito solo de contador, y yo creo que Valverde piensa que con bonificaciones y segunditos así como los de hoy puede acabar ganándole la vuelta a Alberto. Estaba muy enfadado contador en la llegada porque creía que no había habido colaboración para echar atrás a Froome en la subida de los Lagos, y luego Purito, que nunca se muerde la lengua, le ha contestado. Esto es lo que nos decían en meta, nada, todavía con el resuello de la subida a los Lagos, tanto contador como Purito en COPE.
La falta de colaboración, yo creo que es importante, ¿no? Que cuando hay oportunidad de distanciar a un corredor como Froome, yo creo que hoy hemos desaprovechado una oportunidad buenísima. Yo creo que al final lo que podíamos rascar cada uno era algo mínimo, y al final, pues bueno, se ha podido meter algo de tiempo a Froome. Ellos me han recortado un poco, tampoco sabía yo muy bien exactamente cuántos corredores había por delante.
Hoy, la verdad, como me hubiese gustado un poco de colaboración de los demás para, pues un poco eso, ¿no? Asegurarte un poco el podium y saber que mañana, pues un poco más tranquilidad para poder jugar con la victoria. Pero ya te digo, que de colaboración no nos podemos quejar, porque al final de los que más hemos atacado y más hemos tirado somos nosotros.
Alberto se queja de que no habéis colaborado y tú de que no se ha colaborado. ¿Cómo se come eso?
Bueno, vosotros lo habéis visto por la tele, no lo sé, lo comeréis vosotros. Yo ya te he dicho lo que ha pasado.
Quizá Alejandro sí que le he visto que hoy no tenía el día para atacar.
No, Alejandro juega su juego, que lo hace muy bien. O sea, al fin y al cabo sabe que a partir de lunes, como siga este tiempo, el líder va a ser él. Y mientras él no pierda tiempo estos días, es más, mientras le vaya ganando, sobre todo bonificación, pues mucho mejor.
Hola, Óscar Pereiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como dice el refranero popular, entre todos la mataron y ella sola se murió, pero en este caso Froome ha sido el que ha resucitado en vez de haberse muerto. ¿Quién tiene razón o no tiene razón ninguno?
Bueno, al final la razón la tienen los tres, porque si realmente están diciendo lo que piensan, pues la razón lo tienen los tres. Coherentemente, y lo que yo pienso, sabiendo muy poco de ciclismo, yo creo que Alberto, en este caso, es el que está diciendo las cosas un poco más con frialdad, y seamos realistas. si hoy llegan a colaborar los tres, evidentemente se jugaría la Vuelta a España entre uno de los tres españoles, y yo soy de los que considera que hoy tuvieron la oportunidad a 8 kilómetros de meta de hundir a Froome y no tener a ese rival que a falta de 6 etapas para que acabe la Vuelta Ciclista a España, es el único que, habiendo una controlado, puede privar a uno de ellos a estar en el cajón.
Es que os lo pregunto a los tres, ¿eh? Alberto ha sido el que más ha atacado, Valverde dirá, yo ya ataqué el otro día y casi me echan de la Vuelta y casi pierdo todas las posibilidades de ganar y por Pipiolo me comieron. Y Purito dice, yo ya he atacado a 2.5 de la meta, así que a mí no me pidas más cuentas.
Perdonad que pese, pero ¿sabes cuál creo que es el problema aquí? Tres grandes amigos de hace muchísimos años, por circunstancias y por la calidad que tienen todos ellos, se volvieron rivales y muchos años siendo protagonistas de la misma carrera. Yo creo que se tienen rencillas de hace muchísimos años, y a veces eso está impidiendo que alguno de ellos, es que yo creo que alguno de ellos va a estar fuera del podio, pues por cosas como la que hicieron hoy.
El que está corriendo de una manera más impostada quizá en esta Vuelta es Purito Rodríguez, que nos tenía acostumbrados siempre a pelear triunfos de etapa, a estar siempre arriba, a coger bonificaciones, sobre todo sabiendo que en la crono iba mal, porque la crono, siempre había una crono un poco más larga a estas alturas de la Vuelta que le podía venir mal, y este año, pues como la crono ya la ha pasado, y la ha pasado con cierta holgura, pues ahora Purito Rodríguez lo que hace es poner el equipo al servicio de la carrera, y luego él no acaba de rematar, porque hoy hemos visto en un momento dado a sus compañeros, a Caruso, que está haciendo una Vuelta sensacional, y a Dani Moreno yéndose por delante, y tú dices, jolín, pues si estos se van por delante es porque Purito no, en algún momento va a atacar para llegar a su rueda y para intentar hacer algo gordo, y al final eso no ha acabado de llegar. Quizá, pues yo lo estaba diciendo en las transmisiones y lo he dicho antes con Paco, Purito Rodríguez, por edad, por palmarés, por tener un palmarés un pelín más corto que Contador y que Valverde, y porque lo ha tenido muchas veces en la palma de la mano en los últimos años y no ha acabado de cogerlo, pues es el que más tiene que apostar de lejos. Yo creo que a Purito le tiene que dar igual ahora mismo quedar tercero de la Vuelta que 28º, pero tiene que intentarlo, y si no lo intenta, yo creo que le va a quedar esa espina clavada, y Pereiro le conoce mucho más que nosotros. Purito no suele ser de esos, pero claro, tú pones el equipo al servicio de la carrera. Contador no tiene equipo que poner al servicio de la carrera, pero sí que ha puesto sus ataques, y yo creo que el único que ha sido sincero de verdad con lo que se ha visto en la carrera es Valverde, que dice, mira, yo me he dedicado a guardar. Y la lectura la ha hecho Purito perfectamente. Hay un par de finales antes de llegar a Ancares, en la penúltima jornada de la Vuelta el próximo sábado, que le vienen al dedo a Alejandro Valverde, y Alejandro Valverde ganando en meta es lo que meta de asfalto más 10 segundos de bonificación.
Sí, porque lo que pasa es que en las declaraciones de Alejandro hoy también estaba un poco más reservón, pero quería ganar la bonificación. Pues con un relevo nada más podía sacar 10 segundos en vez de 6. Por otro lado, a ver, yo a Purito nunca jamás yo le puedo achacar nada, porque es un tío que si tiene piernas, o sea, voluntad y ganas de hacer daño, tiene a rabiar. Yo creo que Purito este año es un querer y no poder. Él pone el equipo, pone la maquinaria, prepara todo su cabeza, pero yo creo que las piernas van mucho más justitas que otros Puritos.
Tú hablas con su padre, que habló Quique, y te dice, tiene unas piernas fenomenales. Tú hablas con gente que está en la Vuelta, que está en los coches detrás de los ciclistas, y te dicen, Purito va mucho mejor de lo que parece, va muy bien, va
sí,
muy bien.
Sí, va fumando, pero es que yo veo a Purito atacar, yo veo su cara, veo su pedaleo, y Purito no es el Purito de hace 2 años ni del año pasado en la Vuelta Ciclista a España. Y esto te lo garantizo yo. No tiene esas piernas, va muy bien, pero es que el año pasado, para mí el año de que pierde la Vuelta a España en Fuente D, es el hombre más fuerte de la Vuelta Ciclista a España, con muchísima diferencia.
Hombre, es evidente que con los finales que ha habido, de potencia, de cuesta, de 2 kilómetros al 10 y no sé cuántos%, y que Purito Rodríguez no tenga ni una etapa ahora mismo en la Vuelta Ciclista a España, es muy raro. Eso sí que te lo compro.
Y lo que creo es que, a ver, vamos a hablar claro, yo creo que Valverde no quiere que Purito gane la Vuelta, Purito no quiere que Valverde gane la Vuelta, y el único de los cuatro que piensa que Froome puede ganar la Vuelta es Contador.
Puede ser, por ahí vamos.
Es decir, hay como dos duelos, ¿no? Entonces Contadores se ve que no tiene la ayuda de los otros dos, porque los otros dos
Pero que no olvidemos una cosa, Kike, que al final Alberto está siendo sincero, pero es que de momento el maillot rojo es él. Y si alguien quiere, el único corredor que hasta hoy no estaba en el podio y creo que hoy está cuarto por al mismo tiempo que Froome, es Purito. Purito es el que tiene que intentar colaborar con Alejandro y con Alberto, primero para asegurarse el podio. Y una vez que tienes el podio asegurado, pues intenta ganar la Vuelta Ciclista a España. Pero que Froome estando 10, 20, 30 segundos por detrás de Purito, que queda una crono el sábado el domingo que viene en Santiago.
Es cortita, ¿no? Es 9 y pico. ¿Cuánto es la...?
No llega a 10. No
llega a 10.
No, pero que 2 segundos por kilómetro un tío como Froome te los puede meter a Purito.
Ya.
La verdad es que si acaba ganando la Vuelta Froome es para ir repartiendo
galletas por ahí. No, Froome no la va a ganar. Hombre, Froome no la va a ganar.